sus vestidos. Sus discípulos le dijeron: ¿Es que la multitud te aprieta y dice quién ha tocado, quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué bendición. Bueno, qué experiencia más tremenda que tuvo esta señora con este problema. Bueno, la verdad es que la misma palabra pues, nos describe la situación de esta señora. Tenía una enfermedad sumamente crítica. Usted se imagina 12 años sufriendo de esta horrible enfermedad. Es difícil de soportar. Me acuerdo, cuando pienso en esta situación, me acuerdo del hermano Rogelio, haber tenido que ir con su enfermedad por no sabe cuántos años, creo que más de 20 años, y es una situación difícil para el que la padece y también para los que están alrededor de la persona que sufre. Bueno, una enfermedad tan larga, a tantos años de sufrirla, realmente es una enfermedad, es como dice aquí, es un azote. Es una enfermedad muy terrible. Y esta señora había sufrido todos estos años, y además de que había sufrido no solo a causa de su enfermedad, dice que también había gastado todo su dinero, había invertido todo en su salud, porque para nosotros los seres humanos, la salud está por delante de muchos intereses, de muchas preferencias. Uno puede haber ahorrado mucho dinero por muchos años y de pronto llega una enfermedad fatal, y todos esos años que hemos ahorrado de una vez se nos van, pero en un suspiro. Y así mismo vemos esta señora, dice que había gastado todo su dinero. Entonces nos hace pensar que esta no era una señora pobre, que esta señora era una señora con recursos. Y además de que había gastado todo su dinero porque había probado todas las alternativas que podía conseguir con su dinero. Había recurrido a los mejores conocimientos de los médicos. Había usado todos los medicamentos conocidos. Y aún sé que pudo haber usado todos los remedios supersticiosos, como la gente usa tantos remedios hoy, ¿verdad? Remedios supersticiosos. Y dice aquí la escritura que en vez de mejorar, cada vez le iba peor. Qué tristeza, ¿no? Qué decepción. Qué angustia esta señora que probaba una cosa y más bien le iba peor. Ahora bien, ella está sufriendo de una enfermedad terminal porque no tiene cura. Obviamente ya sabemos que después de 12 años buscando los médicos que le encuentren una medicina para su enfermedad, sabemos que después de tantos años pues era una enfermedad terminal sin posibilidad de cura. Seguramente su vida y su condición física, emocional, era agonizante, era algo desesperante, quizás como mucha gente hoy se encuentra, quizás porque no porque está sufriendo 12 años de enfermedad, pero hay mucha gente que está viviendo en una desesperación, en una aflicción, en una angustia por los tiempos en los que estamos viviendo. Pero a todo esto que hemos dicho de esta señora, a esto se le añade que esta enfermedad que ella sufría era una enfermedad vergonzosa, era una enfermedad humillante. Esta enfermedad era casi al mismo nivel social de la lepra, porque esta persona se consideraba que tenía una enfermedad contagiosa, y lo que hacía que la aislara de toda relación de todas las personas. Imagínense si ese señor hubiese tenido un esposo, tuviera que aislarlo de su esposo. Alejarlo de su esposo, alejarlo de sus hijos, alejarlo de su familia, alejarlo de sus amigos, de sus relaciones sociales. Y todo, cualquier otra persona tenía que estar aislada de ella. Entonces, se creía que una persona con una enfermedad contagiosa como la de ella, o como se suponía, todo lo que esa persona tocara y cualquiera que la tocara quedaría infectada de la inmundicia de ella. Imagínense qué tristeza, ¿verdad? Qué profundidad de sufrimiento de esa señora. Entonces, ¿qué cuadro vemos aquí? Vemos un cuadro tan triste de una mujer desahuciada, una mujer ya empobrecida, y usted sabe que la riqueza trae muchos amigos. Por esta señora que es una señora pobre, ¿sí? Ya una señora sin amigos. Y eso, obviamente, una señora solitaria, viviendo en la soledad, viviendo en la desesperanza, sin gozo, sin paz, sin deseo de vivir. Entonces, solo un milagro podía cambiar su vida. Y dice en el texto que cuando ella oyó hablar de Jesús, ella vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Entonces, cuando ella escuchó que el Señor había llegado a la ciudad, renació su esperanza. Su vida estaba apagada. Ahora hay una luz en su vida. Ella oye hablar de ese Jesús y seguro que la esperanza surgió porque Jesús no era una persona desconocida para mí, para la gente en su tiempo. Seguro que ella había oído hablar de las cosas que el Señor Jesús hacía, de los enfermos que sanaba, de los milagros que el Señor hacía, de la compasión que el Señor mostraba ante los que sufrían, ante los que tenían necesidad. Entonces, ella estaba convencidísima que si ella podía llegar tan cerca de Jesús, y aunque no lo tocara él, pero aunque sea tocar su manto, sería salva de su mal. Qué clase de fe, ¿no? Ella creía: si yo no puedo tocar a Jesús, pero por lo menos puedo llegar tan cerca, tan cerquita, que yo pueda tocar aunque sea su manto, yo seré sana de mi azote. Así que, ¿cuál era el desafío de su fe? Bueno, el desafío era llegar tan cerca de Jesús que le pudiera tocar su manto. ¿Por qué? Porque recuerda, cuando los discípulos le dijeron perdón al Señor, cuando él dijo: ¿quién me tocó? Dice: Señor, ¿cómo preguntas quién te tocó? Mejor pregunta: ¿quién no te tocó? Porque estás rodeado de un gentío, de una multitud. ¿Cómo preguntas quién me tocó? Entonces, ese era el desafío de esa señora. Sabiendo que el Señor estaba tan rodeado, tan lleno de tanta gente, de esa multitud, que iba a serle de verdad, iba a ser un desafío a su fe poder llegar allá donde podía tocar al Señor, en medio de tanta gente que le apretaba. Y además de eso, el desafío de su vergüenza, porque recuerde, ella era una mujer que no podía estar con el resto de las personas. Eso era condenado, porque era una mujer inmunda, con una enfermedad contagiosa. Pero ella tenía que vencer, tuvo que vencer esos desafíos de su fe. Poder llegar tan cerca del Señor para tocarlo y tener que su superar la pena, la vergüenza de su enfermedad. Por eso ella se confundió entre esa multitud para tratar de tocar al Señor. Al final de la narración, cuando el Señor Jesús explicó lo que significó eso de la mujer que si tan solo pudiera tocar su mano, el Señor Jesús aclaró que a lo que esa mujer se estaba refiriendo, en verdad, era a la fe que ella tenía en Cristo, no en realidad a la fe en tocar su mano. Porque hoy en día hay mucha confusión en mucha gente que piensa que si llega a tocar algo sagrado, si llega a tocar algo ungido, eso le va a servir, pero no. La fe de esta mujer, dijo el Señor Jesús, estaba en lo que Cristo podía hacer por él. Así que dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oh, gloria a Dios. Lo que hizo el Señor en respuesta a la fe de esa señora. Así que lo que el dinero no pudo hacer, lo que el poder no pudo hacer, lo que el dinero no pudo hacer, lo que la medicina no pudo hacer, lo que nada se pudo hacer durante 12 largos años, 12 años dolorosos de sufrimiento, para ayudar a esta señora en su necesidad, el Señor Jesucristo lo hizo en un instante, lo hizo en un momento, inmediatamente. Y estimado oyente, el Señor sigue siendo tan real hoy como lo fue en aquel día. Su poder es tan efectivo como lo fue hoy, como fue en aquel tiempo. Su gracia sigue siendo tan fresca y tan grande como lo fue en aquel momento. El Señor Jesús no ha cambiado. El Señor sigue siendo la real esperanza a un mundo que carece de verdadera felicidad, que carece de paz, a un mundo que carece de verdadera esperanza. En un solo instante, Él puede hacer cambiar la triste situación de una persona. En este momento, mi estimado oyente, el Señor puede hacer cambiar la situación de tu vida. No sé en qué situación tu vida se encuentre, cuál sea tu dolor, cuál sea la causa de tu tristeza, de tu sufrimiento, pero la presencia del Señor puede hacer que tu situación cambie de un instante a otro. Así como en un instante Jesús cambió la vergüenza, la tristeza y la desesperación de esta mujer y la cambió en gozo y la cambió en paz y la cambió en confianza. También el Señor lo puede hacer en tu vida, cualquiera sea tu situación. Jesús dijo que conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose de la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Él dijo, ¿quién ha tocado? No se estaba refiriendo a la multitud que le apretaba involuntariamente. En verdad se estaba refiriendo a una persona específica. Estaba refiriéndose a alguien en particular que lo había tocado en una forma consciente, en una forma deliberada, en una forma deseoso de que algo sucediera en su vida. Y el Señor sabía que alguien le había tocado con fe en él y con fe en el poder que podía salir del Señor. Así que la pregunta de Jesús, cuando él dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? No nos está indicando ignorancia de parte del Señor, porque él sabía que alguien le había tocado. En medio de tanta multitud, él no pudo haber sabido, si él no supiera que esa señora le había tocado, él no hubiera sabido que alguien le tocó, pero él sabía, alguien me ha tocado y sabía quién le había tocado. También lo que el Señor quiere decir, que lo que él quiere, él quería de esa señora, él quería que la multitud conociera quién es él, que la gente supiera qué puede hacer él en las personas que se acercan a él confiando en él. Lo que el Señor quería es que esa señora tuviera un testimonio de lo que él hace en alguien que viene a él creyendo en él. Y eso es lo que hizo esa señora, porque luego dice que entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, o lo que había sido hecho en ella, dice que ella vino al Señor y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Así que toda la gente supo lo que había sucedido. Y eso es lo que el Señor busca cuando nosotros oramos con fe, cuando nosotros vamos confiando en el Señor, acudimos a Él con confianza, con esperanza, con seguridad de que Él va a escuchar nuestras oraciones. Lo que el Señor busca con la respuesta a nuestra fe es que seamos un testimonio para que la gente escuche y para que la gente crea lo que el Señor puede hacer en aquellos que vienen creyendo en Él. Usted puede ser un testimonio de Cristo, de lo que es su vida, debe serlo. Eso es lo que el Señor quería de esa mujer. Y ella dio testimonio de todo lo que había sucedido. Así que cuando esta mujer se acerca al Señor con temor y temblor, primero porque sabía por lo que había pasado y segundo, sabía lo que había acontecido, el milagro que había sucedido en su vida. Cuando esta mujer confiesa al Señor, luego que ella confiesa su fe en Él y la respuesta a su fe, de la sanidad que recibió de todos sus de la situación crítica en su vida. Entonces el Señor elogió la fe de esta mujer. Elogió la fe como una fe real que se mostró en la valentía que ella tuvo para poder enfrentar su temor y se demostró en su persistencia, porque seguro no fue muy fácil llegar tan cerca al Señor para tocarlo, pero su fe le llevó a ser fuerte, le llevó a persistir hasta llegar a tocar al Señor. Y el Señor elogiaba esa fe de ella. Y nosotros, ¿qué tan fácilmente nos rendimos, no? ¿Qué tan fácilmente renunciamos al desafío de nuestra fe? Cuando nuestra fe es puesta en duda, es puesta en desafío, qué rápidamente nosotros nos rendimos. Pero ahí vemos el ejemplo de esta señora. Su fe fue desafiada a tal punto que ella se llenó de valor y de confianza, de persistencia para poder ver una respuesta en su fe en el Señor. Entonces, quiero que entendamos esto para aclarar. La causa por la que nosotros recibimos una bendición o una respuesta de Dios mismo no es nuestra fe. La fe es el medio a través del cual nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Pero la causa es Dios mismo. Dios es la causa por la que nosotros recibimos respuesta a nuestra fe. Por eso, cuando nosotros llegamos a Dios confiando en Dios, Él quiere responder a nuestra fe según su voluntad. Así que no es cierto que todo lo que se necesita para que el Señor nos dé una respuesta es fe. No, mi hermano. Nadie puede jactarse de su fe, ni siquiera pretender que porque tiene fe va a obligar a Dios a hacer algo porque así lo cree y así lo espera. Recuerda, es nuestra responsabilidad acercarnos a Dios con fe, pero es prerrogativa de Dios en su soberanía responder a su manera, en su tiempo, conforme a su voluntad, cuando eso va a traer gloria y honra a Él. Así que si la fe es necesaria, si esperamos una respuesta de Dios, pero la respuesta está en las manos de Dios. Entonces, cuando vemos la historia de esta mujer, vemos que aprendemos estas lecciones, porque hay muchas personas que se encuentran como ellas. Muchas personas pasan años sufriendo de dolor, sufriendo de vergüenza, quizás por un problema o una enfermedad, o porque tienen una adicción, porque tienen algún problema personal y ese problema les hace sufrir por años y años. Y ante la infelicidad de nosotros, ante nuestra desesperación, buscamos respuestas equivocadas. Hacemos cosas que en vez de ayudarnos, más bien lo que hacen es que nuestros problemas se agravan a niveles mayores. Recuerda, Cristo es la respuesta a los problemas, la respuesta a las situaciones particulares de cada persona. Cualquier situación personal, Cristo es la respuesta a su necesidad, a su problema. Porque la presencia de Cristo, así como cuando Cristo se hizo presente en ese lugar, la presencia de Cristo puede hacer que tú experimentes en tu vida un cambio inmediato. Esto no es con el tiempo. Cuando el Señor llega a tu vida, Él va a producir, Él va a realizar un cambio inmediato. Va a traer verdadera paz, va a traer verdadera felicidad. Cuando tú te acercas arrepentido, confesando tu pecado y buscando el perdón de Dios, Él te va a perdonar. Y tú vas a experimentar la paz de su perdón. Vas a experimentar el gozo de su presencia. Vas a experimentar la esperanza por la seguridad que vas a recibir porque Él te va a dar vida eterna. La esperanza de que las cosas van a empezar a cambiar y que tu mañana va a ser mejor porque Cristo va a empezar a vivir en tu vida. Esto es lo que el Señor quiere hacer en cada persona que confía en Él. La tristeza se cambiará en gozo. La preocupación se va a cambiar en paz. El temor se va a cambiar en confianza y la ansiedad se va a cambiar en esperanza. Estimado oyente, si tu fe no descansa en la suficiencia de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, nunca, nunca vas a poder experimentar la realidad de lo que Él da y de lo que Él hace cuando vive en una persona. Te lo digo por testimonio, y muchos te lo dirán también. Pero si tú tienes a Cristo en tu vida, sé un testimonio para que los otros conozcan al Señor, para que ellos también puedan creer. Confiesa, hermano, públicamente y abiertamente tu fe en Cristo e invita a la gente a confiar en Él como su Salvador. No te avergüences de ser un testigo del Señor. No te avergüences de lo que Cristo ha hecho en tu vida y que otros crean en Cristo y que otros sean salvos. Y eso, dice el Señor, va a depender de lo que tú hagas para que otros conozcan al Señor. Quiero terminar recordando las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9 al 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si nadie va a hablarle a la gente? Porque la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Sea un testimonio de Cristo, lo que Cristo ha hecho en su vida. Como esa mujer fue un testimonio a la multitud de lo que el Señor hizo en ella, para que otros crean en el Señor y experimenten un cambio en su vida. Que Dios me bendiga.